Madrid, 107.5, tu sintonía diferente.
Jumbo, Jumbo Juana, Abarricani, Nzuri sana, Wageni, Mwakaribishwa, Kenya yetu, Hakuna Matata.
Por muy larga sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Kylie Grant.
Chambo, chambo buana, abarikani, nzuri sana, wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata, ngiti chambo. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni, wakaribishwa.
Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Derribando Molinos. En este caso es un poquito especial porque después de 2 años y medio, digamos que es la última con invitados. Hoy podéis llamar todo lo que queráis, como siempre, al teléfono 913. Ah, ya se me olvida, 777-3928. Y bueno, esperemos que os guste el programa. Bueno, tenemos aquí a José Azparren y Donato Liwindanga, que bueno, nos hablarán sobre no solo una asociación que tienen en Congo con mujeres prostitutas que salieron después de una guerra, sino pues de todo lo que llevó a esa situación. Lo primero será presentarse. Muy buenas, José.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Y muy buenas, Donato.
Muy buenas.
Yo creo que lo suyo es comenzar desde el principio, una pequeña presentación. Pues, José, ¿cómo termina alguien al final yéndose al Congo a integrarse en una asociación de semejante estilo?
Bueno, siempre me interesó el tema de África, en concreto de la guerra de los derechos humanos, y al final me integré en un comité de solidaridad con África Negra aquí en Madrid, y ese pues me llevó a relacionarme con el Congo y a formar otra asociación que se llama África Tumaini.
¿Y Donato?
Pues yo personalmente es una situación que vivo en directo, y aunque no lo hubiera vivido, es una situación tremenda que te remueve las entrañas, donde en 9 años mueren 5 millones de personas. Me parece que nadie puede cerrar las entrañas. Y por lo tanto, pues viendo un poco esa situación, me digo, aquí no me puedo callar.
Bueno, yo creo que lo primero es centrarnos de qué es lo que estamos hablando. Preguntar por lo bonito. ¿Qué es lo más bonito del Congo?
Uy, Congo es muy, muy bonito. No solo porque es mi país, sino por lo que es. De hecho, el Congo está situado en el corazón mismo de África, en el centro de África. Y está a caballo sobre el Ecuador. Por lo tanto, tiene lluvia durante más de 9 meses y solo durante 2 o 3 meses tiene sequía, que es el verano. Y entonces tiene el segundo pulmón del mundo, o sea, el bosque del Congo. El Congo tiene el 25% del agua que hay en África. Y además tiene una inmensa potencialidad de riqueza natural. Y entre esas riquezas naturales hay la tierra, que tiene cerca de 80 millones de hectáreas cultivables. Tiene en su bosque hay un montón de animales y cosas de esas. Pero sobre todo hay 60 millones de personas muy, muy majas.
Y el otro país en el que estamos implicados, Ruanda, lo más bonito de Ruanda.
Bueno, yo no lo conozco, quizás tú lo conozcas.
Pues lo más bonito del Ruanda, como acabo de decir del Congo, es el pueblo ruandés en primer momento. Pero también es un país de, ¿cómo se llama? En francés, Pays de Mille Collines, donde las colinas intentan hacer una, no sé, una geografía muy bonito, muy bonito. Y además, el Ruanda está muy cerca del Congo, o sea, participa en ese clima de montaña, y en Ruanda como en Congo, la temperatura, como el este del Congo, digamos, la temperatura está entre de 28 y 17 grados, lo que hace que, pues, eso es un lugar muy bonito también.
Y ahora justamente lo opuesto, ¿qué es lo que le puede hacer en ciertos momentos desastrosos tanto a uno como al otro país?
Bueno, lo que ha causado las guerras actuales, las guerras de hace 10 años y las que siguen ahora en parte ya muy disminuidas, es la enorme riqueza minera que tiene el este del Congo, es decir, la parte del Congo cercana a Ruanda, Uganda y Burundi. Posiblemente sea las mayores minas de todo el continente africano en minerales como cobre, cobalto, oro, diamantes, el coltán, del que se hacen los condensadores de los teléfonos móviles y otros muchos minerales. Eso es lo que le ha causado, digamos, estas últimas guerras.
¿Quién controla ese comercio de todos estos minerales?
Pues los que controlan son las empresas multinacionales europeas y americanas, porque normalmente África se le considera como un campo donde se va a coger todo lo que le dé la gana a las multinacionales. Y son ellas que controlan sea el comercio, sea las guerras, porque en realidad son ellas que imponen las guerras utilizando a unos rebeldes.
Yo diría también que no son solamente las multinacionales, sino los países, las grandes potencias que están detrás de las multinacionales, porque las multinacionales solas no podrían alentar una guerra de las dimensiones como la que ha ocurrido en el Congo. Es necesario, el concurso de las potencias occidentales para hacer cosas muy importantes, como es una censura de prensa y otras cosas, manejar a los ejércitos, manejar a las guerrillas. Las multinacionales solas no podrían hacer nunca una guerra, eso habría que tenerlo en cuenta también.
Y ya para terminar con esta parte de Congo y Ruanda, pues, ¿qué noticias gustaría que apareciera en la prensa occidental, tanto del Congo como Ruanda?
Hombre, a mí
¿qué echáis de menos?
A mí personalmente me gustaría que apareciese noticias críticas, que se diga la verdad sobre lo que está pasando, no solo lo que se quiera decir, porque lo que se suele decir son las noticias que le gusta a Europa escuchar. Niños desnutridos, mujeres que están muriendo de hambre y cosas de esas, pero nunca se nos dicen las causas de esas cosas. Y eso yo personalmente lo echo de menos, porque uno que ve lo que aparece en la prensa, se dice, oye, ¿y por qué esto aparece? Entonces se empieza a hablar de guerras civiles y cosas de esas. Se esconde lo que José acaba de decir, que son guerras económicas.
Bueno, a mí lo que me gustaría es una información que fuese menos descontextualizada. Normalmente, por ejemplo, la guerra del Congo solamente ponen enfrentamientos, a lo mejor un enfrentamiento étnico entre EMAS y Lendus o un enfrentamiento civil, pero nunca dicen que detrás de los EMAS está Ruanda y detrás de Ruanda está Estados Unidos, Inglaterra y Francia, por ejemplo. Con lo cual, la mayor parte de la gente que lo lea se queda a cuadros y piensa que es una especie de guerra civil étnica alentada por multinacionales. Entonces, eso es, digamos, una manipulación de la información, como la mayor parte de las informaciones que salen en España de la guerra del Congo, que están completamente manipuladas, intentando siempre ocultar aspectos que no interesan. Por ejemplo, en la guerra del Congo lo que no interesa nunca es la intervención directa de Ruanda, puesto que Ruanda es el país protegido por las grandes potencias y es el país que se utiliza un poco para controlar las riquezas del Congo y de poner presidentes congoleños cuando estos nos interesan a Occidente. Entonces, siempre se intenta dibujar la guerra del Congo como un enfrentamiento étnico-civil intercongoleño y dejar fuera de ese escenario a Ruanda para protegerla.
Bueno, antes de meternos a lo que ya es la guerra, el horror, vamos a ponernos una pequeña canción, Changuyu, que tiene una historia.
Sí, bueno, esto fue de un cantante que conocí en Bruselas, cuando en unas actividades que estaban haciendo allí. Es una persona que estuvo 10 años en la cárcel de Ruanda, allí y lo liberaron después de 10 años sin decirle por qué estaba en la cárcel, que es algo que pasa bastante frecuentemente allí. Meten en las cárceles que se llaman gachacha, que es una especie de tribunales populares creados para hacer justicia con el genocidio que hubo en contra de los tusis, que mataron 800.000 tusis, pero que se ha utilizado a ese genocidio, se le ha dado muchísima publicidad, un poco para encubrir el otro genocidio que hubo en contra de los hutus y para, de alguna forma, justificar luego que el régimen no sea democrático, que no se exijan elecciones democráticas, como está ocurriendo ahora en Zimbabue, y que haya tribunales populares como el Gachache, que al final se utilizan simplemente para meter en la cárcel a cualquier disidente político. Entonces, me gustó este cantante y me regaló un compás, que es el que escuchamos ahora, una canción que se llama Changungu, que es tu pueblo vecino, ¿no?, de Ruanda, ¿no?
Bueno, ahí lo tenemos. Después de esto, pues vamos con el horror. Bueno, yo creo que para cualquier persona que esté escuchando y a lo mejor todo este conflicto le pille un poco de sorpresa, sencillamente porque lo normal es que nadie, bueno, que la gente no suela saber qué pasó aquí. Para centrarnos, ¿de qué bandos estaban implicados en este conflicto del Congo?
Esa segunda guerra empezó en el 2 de agosto de 1998. Fue un domingo. Pues empieza esa guerra porque prácticamente los Estados Unidos y Gran Bretaña había financiado a tres países vecinos para invadir al Congo, que es esos tres países vecinos son Ruanda, Uganda y Burundi, y esos invadieron al Congo matando sobre todo a la población que estaba alrededor de las minas. Donde había minas intentaban matar a todo el mundo, echar a todo el mundo. Y así se instalaban y empezaban a buscar coltán, oro y cosas esas.
Es un poco, perdona que me interrumpa, un poco la justificación que dicen muchos libros para la guerra es que el presidente del Congo, en aquel entonces, que era Laurent Kabila, se había retractado de los acuerdos de Lemera, de la por los cuales dejaban a muchas multinacionales americanas el control de todas las minas del este del Congo. Al retractarse, eso parece ser que es lo que provocó la guerra, y la guerra fue a través de los ejércitos de Ruanda, Uganda y Burundi.
Sí. O sea, básicamente intentar cargarse la población de donde hay minas, donde hay recursos, para así decir, todos los que viven aquí son nuestros, con lo cual esta zona es nuestra, algo así, ¿no?
Claro, la meta era apoderarse del este prácticamente del Congo. Eso era la meta de las multinacionales. Hacer un Congo muy débil con dos países. Y ese segundo país lo quería llamar país de los grandes lagos. Y con eso podría explotar como a ellos le dé la gana los minerales que hay en el este del Congo. Podría explotarlo fácilmente. Y por tanto, se instalaba en todos los lugares donde hay minas y los llamaban no man land, campo sin nadie, sin ser humano. Y allí se instalaban fácilmente y empezaban a explotar la riqueza del Congo.
Me sorprende mucho una cosa. Te he preguntado por los bandos y me has hablado directamente por multinacionales. ¿Se
sí,
puede
porque
equiparar el concepto de banda multinacional? ¿Se puede equiparar el concepto de bando a multinacional?
Bueno, o sea, yo creo que tampoco. O sea, los bandos, los bandos, o sea, las multinacionales, digamos, a las multinacionales le allanan el camino para que vayan y luego vienen las multinacionales. Pero los bandos, en un principio, eran, pues lo que ha dicho Donato, o sea, los ejércitos de Uganda, Ruanda y Burundi, que estaban allí por deseos de las grandes potencias, que invadieron un país con un presidente reconocido internacionalmente, y eso era un bando, y el otro bando pues fue el ejército del Congo de Joseph Kabila, de Lauren Kabila. En el bando de Uganda, Ruanda y Burundi, digamos un poco más tarde, no el 2 de agosto donde se inició la guerra, sino un poco más tarde se crearon guerrillas, también un poco para camuflar esa invasión de países, de otros países, y camuflarlo como una especie de guerrillas congoleñas. Entonces se crearon, varios días más tarde se creó la primera guerrilla congoleña, que estaba formada por ruandeses, y luego meses más tarde se creó el MLC, que era una guerrilla financiada por Uganda, aunque esa sí estaba formada por congoleños. Entonces eso sería un bando. Un bando sería Uganda, Ruanda y Burundi, con las guerrillas financiadas por ellos, que en algún momento estaban formadas por congoleños, sobre todo en la última parte de la guerra. A su vez, estas guerrillas, pues a veces tenían a su favor alguna etnia, como pueden ser los Semas, que ayudaban a Ruanda, una etnia congoleña. Aunque eso, digamos, guerra étnica hubo poquísima. La mayor parte de las guerrillas no eran de base étnica, sino que eran de base mixta, de muchas etnias juntas. Eso era un bando. El otro bando, pues eran los congoleños, digamos. El bando primero, el de Uganda, Ruanda y Burundi, estaba apoyado por todos los países occidentales, especialmente por Estados Unidos, Gran Bretaña y Bélgica. Y incluso estaba también apoyado por Francia. Muchas veces han dicho que Francia estaba en el otro bando, y eso ocurrió en la Primera Guerra. Pero en la Segunda Guerra, que fue como 2 años más tarde, ya se habían puesto de acuerdo Estados Unidos y Francia no intervino, incluso intervino a favor de Estados Unidos. Es un poco los bandos que había.
¿Y la relación que hay entre esas bandas y las multinacionales? Es que las multinacionales son las que entregan las armas, que traen las armas, mientras esas bandas protegen las zonas donde hay minas, así se puede trabajar fácilmente.
Y bueno, las fuentes de financiación de cada una de estas bandas, ¿qué era? ¿De dónde sacaban el dinero para conseguir mantener la guerrilla?
Es eso que acababa de decir. Esas multinacionales,
minas, claro.
Esas multinacionales utilizan a 3 países. Esos 3 países, como decía José, utilizan a unas personas que están en Congo. Y esas personas consiguen armas desde esas multinacionales. Y esas personas protegen esas minas, y las multinacionales saquean esas minas, se llevan los minerales y devuelven las armas. Y las armas, pues, para matar a la gente.
Muchas de las guerrillas estaban financiadas, o sea, las guerrillas rwandesas estaban financiadas por Occidente. Incluso, yo no sé si te acuerdas, yo tengo una declaración de uno de los jefes de la guerrilla del RCD Goma, yo no sé si era un Usamba o Wamba Diewamba, en Bélgica, que agradecía pues toda la financiación de los países occidentales hacia esa guerrilla. Luego también, en uno de los paneles de la ONU que se acusaba a varios bancos de transacciones económicas desde Suiza y Bélgica hacia las guerrillas, cuando el banco las cortó, pues las guerrillas se quedaron sin dinero.
Transacciones. ¿Y el papel de la población civil en todo esto?
Pues la población civil, particularmente en Congo, cuando empieza la guerra, lo que quiso la población civil es proteger al país. Porque en primer momento, los que entraron en Congo entraron intentando sobornar a los altos mandos del ejército congoleño, lo que consiguieron. Entonces, después de que los militares congoleños hayan sido derrotados, la población civil se organizó alrededor de iglesias y particularmente de la Iglesia Católica, pues se organizó, intentó hacer frente, y de ese movimiento nació lo que se llama Maimai. Bueno, ahora los Maimais se han convertido, bueno, ahora se utiliza ese nombre, unos bandidos, bueno, cualquier bandido utiliza ese nombre para decirse Maimai. Pero antes, cuando empieza la guerra, era un grupo de resistencia hecho por la sociedad civil. Y ese grupo protegía no solo a la sociedad civil, sino también a la integridad territorial. De ese grupo, pues, salía muchos jóvenes congoleños que se iban a la selva para luchar. Y otro papel de la sociedad civil en esa guerra fue constituir grupos de defensa de derechos humanos. Y esos grupos de defensa de derechos humanos lo que hacía es dar a conocer lo que estaba pasando. Intentar por todos los medios dar a conocer lo que pasa. Según momento, sensibilizar a la sociedad civil para que se quede, que no abandone, porque el objetivo de Ruanda, Uganda y Burundi era que el pueblo congoleño se aleje lo más posible para ocupar esa tierra. Y por eso el lema era No Man Land, tierra sin nadie.
Acabas de responder. Iba a preguntarte quién fueron las víctimas, pero si el concepto fue tierra sin nadie.
Sí, las víctimas son en primer momento la sociedad civil, porque son ellos que murieron 5.600.000 personas según el informe de Human Rights Watch. Pero también, aparte de los muertos, ha habido entre 50 y 300 mil mujeres violadas. Bueno, depende de informes. La ONU acaba de decir 50.000. Los demás dicen hasta 300.000 mujeres violadas. Pues aparte de eso, ha habido un saqueo tremendo. Se evalúa, según informes de la ONU, a unos 10.000 millones de dólares de cosas saqueadas, de minerales saqueadas. Pero aparte de eso, ha habido también víctimas a nivel familiar, porque los invasores ruandeses y ugandeses, cuando entraban en las casas, no solo violaban a las mujeres, sino las violaban delante de sus familias. Y eso no solo humilla a la familia, sino pone una división dentro de las familias. Y por lo tanto, hasta hoy día, hay familias que han quedado, estropeada, desunida.
Sí, yo también quería decir una cosa. Por ejemplo, en el auto que ha salido, la sentencia que ha salido del juez Andreu, que salió el 6 de febrero, en la cual se acusa a 40 altos cargos del actual gobierno ruandés de genocidio en el Congo y también en Ruanda, pues hay testimonios de testigos protegidos donde relatan, que son testigos que eran altos cargos de Ruanda, militares, donde relatan que a la población congoleña el objetivo era matar la mayor parte posible para dejar, digamos, zonas vacías, las zonas mineras vacías, para que en un futuro puedan ser pedidas esas zonas para Ruanda, digamos, en reivindicaciones territoriales. Entonces también un objetivo de Ruanda y de sus guerrillas y de Uganda, pues era matar a la mayor parte de que pudiesen de población civil.
¿Y en qué acabó todo esto? ¿En qué acabó todo esto y cuál es la situación actual del Congo y del conflicto?
Pues prácticamente esto no ha acabado, y hay que decir que las heridas seguirá por mucho tiempo. Porque cuando hablas con la población congoleña, uno se da cuenta de que las heridas son todavía profundas. Porque esa gente, no solo se trataba de matar a cualquiera persona que encontraban, pero lo que mataban principalmente eran las cabezas de la sociedad. Y por lo tanto, mataron a dos obispos. ¿Por qué? Porque esos obispos estaban al lado del pueblo, mataban a jefes de los pueblos, mataban... O sea, todos los que podían dar idea al pueblo para que levante la cabeza, los mataban. Pues entonces, esa realidad no solo sigue doliendo hasta ahora, y aún más porque esos militares siguen todavía, los militares derrotados en 1994, siguen en la selva congoleña. Y siguiendo allí, siguen violando a las mujeres que están en los pueblos de alrededor, las siguen maltratando. Y mientras tanto, la comunidad internacional que está proponiendo soluciones nunca ha llegado a estabilizar esa realidad. Tampoco el gobierno congoleño. ¿Por qué? Porque sencillamente todavía no tiene ejército republicano.
Uf, la verdad que uno casi se queda sin preguntas diciendo todo esto. Es por seguir el guión, pero realmente es que uno no sabe a veces qué decir. Bueno, tengo que decirlo, fuera de guión. ¿Y qué solución proponéis a todo esto? Aunque no es al orden de decirlo.
Una de las soluciones sería que no se manipulase tanto el conflicto. Digamos, estos conflictos ocurren porque hay un encubrimiento total por parte de la prensa que lo mete como una especie de conflicto extraño, ambiguo, de unos contra otros, de guerra étnica y civil, intenta ocultar las causas. Entonces, una mayor información sería una solución. Otra solución muy efectiva sería que existiesen elecciones democráticas en Ruanda. Ruanda es, digamos, el país utilizado para, digamos, invadir el Congo cuando los presidentes del Congo no son del agrado de las grandes potencias. Unas elecciones democráticas barrerían al actual poder que está ahora en Ruanda, que es el de Paul Kagame, de la minoría Tutsi, y daría el poder a la mayoría Hutu. El problema es que esta solución de unas elecciones democráticas, que con toda seguridad darían el poder a la mayoría Hutu, no gustarían a Estados Unidos, pues que entonces ya no puede disponer de un ejército privado, o ya va a ser muy difícil disponer del ejército privado, porque la mayoría Hutu está bastante en contra por la experiencia que tiene de las masacres de... digamos, de Estados Unidos e Inglaterra. Esa sería una solución, es decir, que se celebrasen elecciones democráticas en Ruanda. Con unas elecciones democráticas en Ruanda se acabaría la guerra del Congo y se acabaría la guerra, las violaciones.
Eso a nivel político. A nivel social hay otras soluciones. En primer momento se necesitaría un diálogo interruandés. A mí me parece que sin dialogar las heridas que ha habido en Ruanda desde 1994 se quedarán abiertas. Aunque el gobierno intente cubrir, mentir sobre lo que está pasando, estas heridas se quedan abiertas. Dentro del Congo mismo, me parece que se necesitaría un proceso de reconciliación interna, no solo con los ruandeses también, pero también un proceso interna, porque ha habido muchos militares congoleños utilizados por esos rebeldes ruandeses que han matado a vecinos, a gente, y que han violado a sus propios vecinos. Por tanto, se necesitaría como un sentarse y reconciliarse, porque este problema seguirá adelante. Se necesita también, como otra solución, que la comunidad internacional, ya que es un problema entre dos países, que la comunidad internacional intervenga, ya no para hacer una, no sé, para cubrir una realidad, sino para que el ejército ruandés que está todavía en Congo, esos antiguos militares ruandeses que están en Congo, que vuelvan a Ruanda. Y que también esa gente, al volver, que se las respete, porque son seres humanos con dignidad humana, y por tanto, no se los puede tratar como animales. Que las saque de la selva y que las traigan a Ruanda.
Para que la gente que no haya escuchado nunca nada sobre todo esto, un par de cosas sí que valdría para saber. Primero, ¿qué es un Tutsi? ¿Qué es un Hutu? Y luego, creo que hay una serie de datos de la ONU que José nos ha estado comentando antes, previo al programa. Y bueno, ¿qué dicen los informes de la ONU sobre todo lo que ha ocurrido? Y luego, para el que no lo haya escuchado nunca, ¿qué es un Hutu y qué es un Tutsi?
Bueno, pues un Tutsi normalmente es descendiente de un pueblo que bajó desde el siglo XIII al lado del Nilo, es este pueblo que al llegar en el África Central se situó sobre todo, se fue sobre todo en África del Este. Pero cuando llegó en el siglo XIII, los Tutsis, bajando de la valle del Nilo, encontraron a un pueblo bantú que había llegado antes en el África Central. Y ese pueblo bantú está dividido también en etnias. Y una de esas etnias bantúes es la etnia Hutu. Pues los Hutus son un poco cortos, con nariz un poco aplastada y cosas de estas. Y los Tutsis, cuando llegan desde el Nilo, someten a los Hutus. Entonces los Hutus, que es un pueblo agricultor, se someten a los Tutsis, que es un pueblo pastor. Y cuando llegan los belgas en los años 1885, cuando llegan a Ruanda, encuentran esa situación. Y al derrotarse los alemanes en 45, que eran los primeros que colonizaron a Ruanda, pues entonces Bélgica, que colonizaba el Congo, pues se encarga también de Ruanda y Burundi. Pero como no hay minerales en Ruanda y Burundi, dejan a los Tutsis gobernar. Y entonces forman, educan a los Tutsis, les envían a estudiar, les dan cargos importantes. Hasta 1954, cuando hay elecciones municipales y presidenciales, los Hutus, que son los que representan el 75% de la población, pues ganan las elecciones. Esa es la diferencia entre esos dos pueblos.
Los paneles de la ONU es un poco largo, hay muchos, y hablamos antes de alguno de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, el problema del Congo y de los paneles de la ONU es que, para explicarlo, se necesita mucho tiempo, y porque el problema del Congo es bastante enrevesado y necesita como muchas explicaciones. Yo de los que me acuerdo, por ejemplo, uno de ellos, que fue a investigar las guerrillas que había, las guerrillas prorruandesas que luchaban contra, que luchaban en el Congo, porque normalmente la guerra del Congo, Ruanda o las guerrillas ruandesas, las justificaciones para invadir Ruanda, el Congo, siempre han sido que necesita proteger sus fronteras de los Hutus ruandeses que están en el Congo, que se llaman las guerrillas del FDLR, y también las guerrillas pro-ruandesas siempre han esgrimido la justificación de que necesitan defender a los Tutsis congoleños del FDLR. Entonces, cuando la ONU mandó una misión de investigación, lo que se llama un panel de investigación allí, lo que comprobó por cartas que habían interceptado era que los jefes de las guerrillas ruandesas instaban a sus soldados a no atacar a los enemigos, que son los Interahamwes, que eso también fue comprobado luego haciendo entrevistas con los guerrilleros. Es decir, que lo que necesitaban es una especie de escenario donde hubiese dos bandos para de alguna forma así justificar la presencia de soldados ruandeses o de guerrillas ruandesas. Y ahí el propio panel de la ONU vio que eso era, en muchos de los casos, que eso era ficticio y que los propios enemigos pues más o menos estaban manejados por el otro bando. Pero eso servía, lo que no estaba manejado, lo que era real, no era una escenificación. Lo que siempre ha sido real ha sido las masacres de población civil congoleña por parte de los dos bandos y las violaciones masivas de población congoleña por parte de los dos bandos. Es un panel de la ONU. Luego había otros más que ponen cosas como muy curiosas. Por ejemplo, en un panel para investigar el saqueo de los minerales, en el primer panel pues acusó directamente al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a Estados Unidos, de ser los alentadores de la guerra. Que eso coincide pues con muchos libros que ha habido donde señalan que el inicio de la guerra se debió a cuando Lauren Kabila se retractó de los acuerdos, de los contratos mineros firmados por los acuerdos de la Mera, que daban prácticamente todo el este del Congo a muchas empresas americanas.
Sobre estos informes también, la masacre es por parte de los dos, pero antes nos has comentado algo, una especie de manejo que se ha hecho por parte de las ONGs.
Bueno, sí. O sea, con las ONGs que trabajan en África hay que tener muchísimo cuidado, porque la mayor parte pues están financiadas por los propios países que tienen intereses económicos en las zonas, con lo cual pues ya se sabe lo que van a decir. Hay excepciones, como puede ser Amnistía Internacional, por ejemplo, que ha podido denunciar las masacres cometidas por el actual gobierno de Ruanda contra los Hutus, matanzas que no han salido a la luz, pero incluso tiene informes en la propia ONU que tampoco salen a la luz, como el informe Gersony, pero que los ha utilizado el juez Andreu para acusar de genocidio, de lesa humanidad y de crímenes de guerra a muchos actuales miembros del gobierno de Ruanda. Y digamos que bueno, pues en fin, que el papel de las ONG es en muchos casos pues actúan a favor de los intereses de quien las financia, con excepciones. Y el ejemplo que te había puesto también es un poco largo, pero es un poco, se puede ver lo sutil y lo difícil muchas veces que es comprender estos temas a no ser que estés metido dentro. Por ejemplo, en este panel que antes había hablado, donde se señalaba, el panel dirigido por una costamarfileña, Sefiatu, señalaba a Estados Unidos, el Fondo Monetario, como culpables de haber alentado la guerra. Pedía una serie de recomendaciones que en parte fueron, bueno, el Consejo de Seguridad, como está implicado, tampoco las iba a poner en práctica estas recomendaciones, pero por ejemplo algunos bancos sí las pusieron por propia iniciativa de los propios bancos, pusieron esta en efecto las recomendaciones que quería el panel. Algunas de ellas eran cortar las transacciones económicas financieras a las guerrillas. Entonces, para evitar este tipo de presiones en contra de muchas multinacionales que también se señalaban en este papel como que se estaban beneficiando de la guerra del Congo, pues hubo una especie de movida muy difícil de apreciar, a no ser que, en la cual consistió en muchos escritos de muchas ONGs donde, de alguna forma, reconocían el papel de las multinacionales en el saqueo del Congo, pero también culpaban al otro bando. Es decir, si en el primer panel de la ONU había una acusación directa hacia un bando, y hacia las multinacionales occidentales que estaban en un bando, en uno de los bandos, el bando de Ruanda, Uganda y Burundi, se las acusaba pues también en base al derecho internacional, es decir, unos países que han invadido a otro y están saqueando todas sus riquezas mineras. La ofensiva de muchas otras ONGs era, digamos, acusar a los dos bandos, pero no por derecho internacional, puesto que al bando congolés no lo podían acusar en contra del derecho internacional, se las acusó de corrupción. Entonces era un poco equiparar, es decir, era un poco como diciendo, reconocemos que hay que las empresas multinacionales occidentales están saqueando, están con Uganda y Ruanda saqueando parte del Congo, pero en el otro bando, es decir, el bando formado por Laurent Kabila, presidente congolés, ayudado por otros países, porque llamó a otros países como Angola y Zimbabwe, estos países han formado unas joint ventures y también están extrayendo minerales para como pago por la ayuda del ejército. Estas otras joint ventures también hay corrupción, es decir, sustituyó el derecho internacional hacia la acusación de derecho internacional en contra de uno de los bandos por una acusación a todos los bandos de corrupción. Entonces esto crea una especie de sensación de que todos los bandos son culpables, y cuando son todos culpables no hay sanciones para nadie o disminuye mucho la presión para nadie. Esto es muy difícil verlo a no ser que te metas muy a fondo ahí, pero son estrategias como muy sutiles y está todo lleno en lo que es una manipulación muy grande de este conflicto que ha hecho que salga pues en la prensa cuando sale. Últimamente está saliendo bastante, pero sale todo de una forma como muy confusa, donde todos son culpables. Yo creo que es un poco la estrategia que se sigue.
Bueno, para recordar un poco que en estos lugares hay personas, os vamos a poner otra nueva concencita, en este caso África. Luego nos cuentas en dos palabras qué ha sido lo bonito de esta canción. Ahí os dejamos con ella. Recordad el teléfono del programa 91-777-3928. Los tímidos que llamen al descanso y pregunten si quieren.
Yeah.
Bueno, seguimos con el programa, con esta musiquilla tan buena que se han traído de fondo. Pues vamos a hablar también de música, artistas y demás, gente. Papel del Fondo Multinacional, ¿cómo fue? ¿Qué pinta el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial en todo esto? ¿Qué préstamos dieron? ¿A quién ayudó? ¿Qué pasó con la deuda externa? Donato, expláyate. Sin problemas, di lo que quieras.
Pues el papel del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Congo es muy desastroso. En primer momento
Donato, perdona que te interrumpa. Rato no está escuchando, así que puedes hablar.
Muy bien, muy bien. Pues entonces yo empezaría por lo que ha hecho el Banco Mundial últimamente en Congo, el hecho de encabezar el desmantelamiento de la empresa más grande del país y el reparto de la firma de contratos leoninos en Congo, que ahora mismo el gobierno está intentando sacar adelante, pero no lo consigue. Cuando se habla de contratos leoninos, ¿de qué se trata? Pues desde 1998 hasta 2005, es durante la guerra y la transición, el Banco Mundial encabeza unos contratos en favor de las multinacionales americanas y europeas que firman con el pueblo congoleño, pero donde el Estado no gana absolutamente nada. Un ejemplo. En Katanga, por ejemplo, firma un contrato, una empresa americana que se llama American Mineral Field. Esa empresa americana firma un contrato pagando 15 millones de dólares. Pero ese contrato le permite ocupar un campo donde explotaría cobalto y cobre durante 50 años. Pero este pago, 15 millones de dólares, son el trabajo de una semana. Y durante todos los 50 años, ellos ganarán todo ese dinero. Y eso lo encabezó el Banco Mundial y muchos otros contratos mineros hechos de la misma forma. Pues en cuanto a la deuda externa en Congo, la deuda externa empieza con la colonización. No, aquí no estoy hablando de deuda moral, sino que Bélgica se fue a prestar el dinero y a la hora de la independencia en 1960, ese dinero que Bélgica había prestado pasa a ser deuda externa encabezado, o sea, a cargo del Congo. Aparte de eso, pues la deuda sigue con Mobutu, el presidente Mobutu, que fue un dictador sanguinario y o sea, llegó al poder con la bendición de Bélgica, de los Estados Unidos y de la ONU, después de matar a Patrice Lumumba, que fue el primer ministro del Congo en 1961. Pues, y durante ese gobierno de este señor, el Congo se endeudó muchísimo, pero ese dinero que llegaba al Congo no servía para nada, sino para... El Mobutu cogía el dinero y lo devolvía en los bancos suizos. Y en esos bancos sigue el dinero. Ahora el presidente de Suiza acaba de decir que solo el dinero que el Congo tiene allí, o sea, que Mobutu puso allí, son solo 5 millones de dólares. Eso es una vergüenza. Y es lo que quería devolver a Congo. Eso es una vergüenza. De todos modos, el Congo ahora mismo está endeudado de 12 mil millones de dólares, pero ese dinero no se sabe dónde fue. Y sigue el Fondo Monetario Internacional, sigue dando dinero, pero no para ayudar al Congo a ir adelante, sino para ayudar al Congo a pagar la deuda. Y el Congo, después de 8 años de guerra, que ha llevado a todo lo que hemos dicho, 5 millones de muertos, después de todo eso, el Fondo Monetario Internacional le está imponiendo un presupuesto que no le ayuda a seguir adelante. Por ejemplo, este año el presupuesto que está utilizando el Congo es de cerca de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares por 60 millones de personas. Y el Fondo Monetario Internacional está obligando al Congo a bajar ese presupuesto, sabiendo que, bueno, se encuentra en esa situación muy difícil.
Bueno, sí.
Sí, no, bueno, que la actitud del Fondo Monetario en Congo contrasta con la de Ruanda. porque a Ruanda, incluso en plena guerra, una guerra de invasión reconocida en la ONU como una guerra de invasión, pues siempre le ha dado los mayores préstamos y las mayores condenaciones de deuda de en África. A Ruanda, que son préstamos que hay que ser tonto para pensar que luego no los iba a utilizar en su ejército para invadir el Congo, porque estaba invadiendo y estaba en plena guerra con el Congo, solamente eso.
Bueno, nos quedan 13 minutos y hay algo que debemos de hablar. ¿Qué pasó con la mujer como tal, como población civil, en y tras la guerra? Quien quiera de los dos contestarlo. Donato.
Pues la mujer fue la víctima, o sea, la víctima de las víctimas, si puedo hablar así. Porque aparte del hecho que las maltrataban, las mataban, como todo el mundo, la mujer sirvió también de esclava sexual. Porque durante esta guerra, muchas mujeres han sido violadas, como he dicho antes, delante de sus familiares. Y eso humilla mucho, no solo a las familias, sino a las mujeres. Sabiendo que en esta parte del Congo, y en Congo en general, en África también, el aspecto sexual es como no solo tabú, sino como muy íntima, muy respetado. Entonces el hacer eso delante de su hijo, o sea, desgarra a la familia. Aparte de eso, muchas mujeres han sido llevadas a la selva con los rebeldes que están allí todavía y con los militares ruandeses que están allí. Muchas han sido llevadas allí y allí servía de esclavas sexuales. Entre esas mujeres, muchas hoy día viven con el SIDA, porque los que llegaban, muchos de ellos eran contaminados. Y lo que hacía era utilizar las violaciones como arma de guerra. Y ahora mismo hay muchos congoleños que se han implicado ya en esa actividad y las mujeres hasta hoy siguen siendo violadas. Y por eso hablaba de entre 50 y 300 mujeres violadas.
Miles.
50.000 mujeres violadas. Uh-huh. Y en esas mujeres se violaba a ancianas, a mujeres de edad, digamos, adulta, y a niñas. O sea, no se hacía ninguna distinción. Entre esas mujeres que han sido víctimas, hay muchas que ya hasta ahora no controlan sus evacuaciones. Porque después no solo las violaban, sino también las torturaban. O sea, se utilizaban su órgano como un juego y las torturaban. Y ahora mismo hay muchas que están en el hospital de Panzi en Bukavu que no pueden controlar sus evacuaciones porque han sido destrozadas. Entre esas hay niñas, muchas niñas que han tenido que huir de los poblados por inseguridad y sobre todo por esas violaciones y que han ido a la ciudad. Que han ido a la ciudad. Y llegando a la ciudad, como eran muchas, algunas han encontrado casas de acogida, pero otras han caído en redes de prostitución. Otra vez, las que querían escapar de una situación inhumana han ido a caer en situaciones inhumanas. Entre esas niñas las hay de 12 hasta 17 años. Son menores de edad. Evidentemente hay también de más, pero lo que más duele, más llama la atención, todo duele, pero particularmente esas menores que se encuentran en esa situación de explotación sexual. Y por eso nosotros hemos pensado poner en marcha una asociación para rescatar a esas niñas.
Sí, bueno, esa es la asociación que se llama Africa Tumaini, que de alguna forma es darle una salida, que no sea la prostitución, a las niñas que se han visto, que en muchos de los casos pues le han matado a los padres en los ataques que había indiscriminados por las guerrillas, cuyo objetivo era matar a la mayor parte de la población civil posible, y han caído las redes de prostitución. Algunas son niñas de bastante corta edad y se le está intentando, pues, en una casa de acogida donde tengan un sistema de supervivencia diferente del que tenían antes, a través de una panadería, a través de la ganadería, de varios sistemas. Entonces, bueno, esa es la asociación que hemos hecho para contribuir con un pequeño grano de arena al tremendo desastre que ha sido la guerra en el este del Congo, con los 5 millones de muertos y todas las secuelas de violaciones, de destrucción de las riquezas, etcétera, etcétera.
Sobre esas secuelas, ¿dais algún tipo de ayuda psicológica a madres o a niñas allí? ¿O cómo a lo mejor allí, a esos africanos un poco
tengo en cuenta que la situación del Congo es muy... Es decir, la situación del Congo es muy... La situación del este del Congo... El Congo ya de por sí, digamos que es una situación muy mala, incluso antes de la guerra, a nivel africano. Después de la guerra ya no digamos. Muchos de los 5 millones de muertos han sido no solamente por la guerra, sino han sido por el hambre, por enfermedades. Es decir, la situación es caótica, absolutamente caótica. Entonces, tener alguna ayuda psicológica, pues de algún profesional es muy difícil buscarla allí, porque la gente lo que intenta es sobrevivir. Y como ellos, pues hay muchísimos más. Lo que pasa es que nosotros tenemos alguna contraparte local de allí, de mujeres, que les ayuda en lo que ellas pueden. No son profesionales porque se dedican a sus actividades, pero viven con ellas, con estas niñas, y les ayudan un poco a sobrellevar la situación. No siendo profesionales, porque ya digo que una profesional, una psicóloga allí, pues es muy difícil de conseguir por las situaciones tan caóticas después de la guerra.
Una cosa, ¿qué tipo de actividades se hacen allí con estas niñas y bueno, y quién monta estas actividades?
Pues de momento estamos buscando financiación, porque esto empezó en 2006, cuando personalmente me fui en los prostíbulos donde se estaba explotando a esas niñas y intenté hablar con esas niñas para ver si podrían salir de esa situación. Pues 7 enseguida aceptaron, después de contarme lo que habían vivido allí en sus poblados, pues aceptaron salir de esa situación. Y fue entonces que montamos la contraparte local de que había hablado José, y esa contraparte local, que está constituida de 4 mujeres, es la que lleva e intenta apoyar a esas niñas. Pero lo que se hace concretamente es cuando hay una que se enferma, la llevan al hospital, o cuando nos cae una que viene de vivir esa violación traumatizada, pues las llevamos al hospital y esas mujeres intentan ofrecerles el cariño que pueden. Pues si después lo que se está pensando es construir una casa de acogida, y de allí tal vez se podría dar un poco más. Y el objetivo es proporcionar a esas niñas una formación profesional, y después de unos años hacer una reinserción social, de modo que no solo puedan mirar el futuro con esperanza, sino también que puedan trabajar por su cuenta.
Bueno, nos quedan 5 minutos nada más. Yo creo que lo suyo es comentar, porque si no se me queda sin tiempo, pues bueno, ¿cómo se puede contactar con vosotros? ¿Cómo ayudaros?
Bueno, sí. Nosotros tenemos la Asociación Africa to Mine, y tiene una página web que es www.africatomaini.org, y luego tenemos un número de cuenta que lo voy a dar, que es el 2038-1836-73-6360-124. De todas formas, está en la página web para quien le interese.
Repite los datos, sí, para cualquiera que se haya quedado con el boli a medias.
Es el 2038-1836-73. Y la cuenta es 6.360.124.
La página web, para que ahí puedan aprender.
La página web es muy pequeñita. Es www.africatomaini.org. Y bueno, que tampoco, no es que me guste mucho dar, o sea, yo creo que una labor muy buena también sería intentar informarse de lo que pasa en el Congo, de exigir a los medios de comunicación que clarifiquen un poco las cosas, que no sean tan, que no venga la información tan sesgada y tan manipulada, y que no se puede, una guerra de 5 millones de muertos, no se puede saltar a la ligera, porque ha sido la guerra con más número de víctimas después de la Segunda Guerra Mundial, y es una guerra que no se ha explicado absolutamente nada, y las explicaciones que están saliendo ahora son bastante manipuladoras, intentando proteger siempre a los aliados de las grandes potencias. Y que yo creo que, bueno, pues una labor buena para parar la guerra y para parar todas estas violaciones sería exigir, lo mismo que se está exigiendo ahora mismo, que haya elecciones democráticas en Zimbabue, pues que se exijan también elecciones democráticas en Ruanda, lo cual pues acabaría bastante con la guerra esta. Lo que pasa es que con Ruanda pues siempre se la ha encubierto por intereses diversos.
Nos queda un minuto, Donato, para despedir.
Y yo haría un llamamiento a la sociedad civil española y a la sociedad civil europea en general, a que colaboremos con la sociedad civil que está en el sur del mundo. O O sea, no solo la sociedad civil africana, sino también la sociedad civil americana y asiática, para que poco a poco vayamos cambiando el rostro del mundo, porque a mí me parece que el mundo tendría que ser más humano de lo que es. Y eso no se va a conseguir ni con las multinacionales ni con los políticos, desgraciadamente. A mí me parece que eso se consigue con la colaboración con la entre las sociedades civiles.
Bueno, tenemos que cortar ya, ¿qué se lo va a hacer? Un placer haber tenido por aquí y, bueno, en un segundo, una última frase o algo más.
Un placer para mí también, personalmente. Muchas gracias.
Un placer haber tenido por aquí. Bueno, dejamos con el siguiente programa y, bueno, ya hasta la próxima, que ya será la última vez por estos pequeños lugares. Un placer haber tenido por aquí. Hasta
muchas gracias.
Ahí va.
Derribando molinos, soplando el viento y dejando que vuelen tus pensamientos.
Alzando tu voz, que es la del pueblo, y a quien no tiene, dale tu aliento.
Escuchando canciones de otros tiempos.